Vamos a leer ahí en Gálatas, capítulo 3, y hemos avanzado hasta unas dos tercias partes del verso 19. Vamos a leer de un comienzo el verso 19. Gálatas 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la fe. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando nosotros observamos a la iglesia en el libro de Hechos, cuando recién comenzó la iglesia, podemos notar que los apóstoles eran perseguidos por otras personas que estaban en oposición a lo que ellos predicaban. Pero uno de los grupos que mayor persecución hacía de los apóstoles y los creyentes era justamente una religión. Eran personas religiosas de los judíos, que estaban bajo la ley, y ellos entendieron que el mensaje de salvación de Jesucristo era diferente a lo que ellos enseñaban bajo la ley. Porque la ley dice, tú puedes. Pone el énfasis sobre el orgullo de la persona de poder hacer. Sin embargo, la fe en Jesucristo pone el énfasis sobre el Salvador, quien es Jesucristo. Dice que nosotros no podemos salvarnos. Somos pecadores e incapaces. Nuestra debilidad hace imposible que nosotros podamos cumplir lo que dice la ley. Entonces, Dios en su amor a nosotros ha visto nuestra necesidad y en la cruz del Calvario ha pagado nuestra cuenta, nuestra condena se puede decir, y ahora nos ofrece gratuitamente. Eso no nos trae ninguna gloria a nosotros, sino solamente reconocer más bien que somos pecadores, débiles, incapaces, y más bien pone la gloria sobre el Salvador. Entonces ahí vemos que cuando se hiere del orgullo de las personas religiosas, ellos se levantan a oponerse, a perseguir a los cristianos. Entonces, pensemos un poquito sobre cuál es el mensaje que traía tal persecución. En el libro de los Gálatas, Pablo justamente está explicando a personas que han sido influenciadas por esa falsa doctrina, bueno, era doctrina basada en la ley, pero decía que uno podía cumplir la ley, ¿no? Entonces, eso era muy diferente a lo que el Señor Jesucristo ha dejado para nosotros. Entonces, en este libro de Gálatas, en el capítulo 3, ya estamos entrando en la explicación a personas que habían creído en Cristo, pero habían sido influenciados a decir que no solamente hay que creer, sino que también hay que poner su parte, hay que agregar a Cristo, hay que agregar a su salvación algo de nuestra parte. Y entonces Pablo les hace una serie de preguntas en el capítulo 3 para comenzar, los primeros 5 versículos, y demostrando que ninguna cosa que Dios le dio a ellos era por las obras, por hacer cumplir las obras, sino que era oír con fe. Oír una promesa por medio que Dios hacía de salvarnos a nosotros. Luego de hacerles apelar a su experiencia como creyentes, dándoles a entender que ninguna cosa de Dios provenía porque Dios veía algo de bueno en nosotros, sino simplemente porque uno ha creído en el Señor. Esa es una cosa entonces muy importante para nosotros entender, que nuestra salvación no es en base a nosotros, sino en base al Señor Jesucristo. Entonces Pablo toma el ejemplo del padre de los judíos, en este capítulo 3, Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ser justo ante Dios, entonces en el caso de Abraham, no fue por la ley, no, pero oír la promesa de Dios y creer. En esta noche también debe oír la promesa de Dios para ser salvo. Para poder tener justicia ante Dios y no ser condenado eternamente. Entonces, Pablo ha mencionado también que Dios hizo entonces una promesa y que Abraham creyó esa promesa. Y entonces esa promesa le daba salvación, justicia ante Dios. Y Abraham creyó. Pero entonces, dice los de los judíos que son de fe, estos son hijos de Dios. Está viendo entonces los judíos una diferencia, los que son de fe y los que no. Entonces, los que son de fe entre los judíos, estos son hijos de Abraham. No simplemente por ser descendientes de Abraham, sino por haber tenido la fe de Abraham. Pero después, entonces, cita algo que dice que también, no solamente los judíos, sino también las demás naciones, lo que la Biblia llama gentiles, también están incluidos, porque en ti, dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, incluía algo más en el plan de Dios. Que nosotros aquí, en donde estamos nosotros también, podamos tener salvación. Y menciona Pablo que la promesa de Dios a Abraham era para Abraham y para su simiente. Y esa simiente dice que es Cristo. Entonces la promesa de Dios de bendición, de salvación, era a Abraham y a Cristo. Entonces pregunta, ¿la ley que vino un tiempo después cambia la promesa? No, ¿por qué? Porque el cumplimiento a Cristo todavía no había llegado. Una ley, una promesa, una cosa, un acuerdo, un pacto, no puede cambiar hasta que se haya cumplido. Y eso tenía que cumplirse cuando vino Cristo. Entonces la ley, digamos, no cambió, no agregó, o cambió, modificó la promesa cuando vino. La ley más bien nos explica entonces en el verso 19, la pregunta es entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa o para provocar transgresiones? El ser humano es pecador de nacimiento. El ser humano fue pecador antes de la ley. Pero la ley hace que sea visible su problema ante Dios. La ley dice, no hagas. Y así como a un niño tú le dices no hagas, y es lo primero que quiere hacer, así es todo corazón humano. Somos rebeldes a los mandamientos de autoridad. Entonces, cuando Dios dice no hagas 10 veces en la ley de Moisés, y hagas esto, y no hagas esto, entonces provoca una rebeldía que existe en el corazón del hombre y se produce, dice la Biblia, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y hemos visto entonces que las transgresiones hacen un problema judicial, se puede decir, enjuiciable ante el ser humano y hacen ver que el hombre está en problemas ante Dios. Dios sabe esto, pero a veces el hombre no se da cuenta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue para entonces hacer más visible el problema ante el hombre. Pero no solamente demuestra el propósito de la ley, era provocar transgresiones, porque transgresión es cruzar una línea conocida. Que Dios haya trazado, dice, no hagas, y se cruza esa línea desobedeciendo. Basta con una de esas transgresiones y ya estamos condenados. Y con multitud de transgresiones se hace más visible nuestra condena a nuestro corazón. Pero esta ley se provocaba ante personas necias, ante personas duras que eran los judíos. Su necesidad de Dios también era temporal. Dice en el verso 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniera Cristo. La ley entonces era también una medida temporal hasta la venida del Señor Jesucristo. Dice, entonces, está haciendo contraste entre la promesa, el pacto de promesa, y el pacto de la ley. Y entonces en el verso 19 hace algunas diferencias. Esos judíos están diciendo, no es igual, como hay muchos en las religiones, dicen, no hay diferencia, todo es igual. Y eso hacen para engañar a algunas personas a seguir pensando que sus obras de mérito les alcanzan. Y eso es lo que dice, muestra Pablo al final del verso 19, donde nos hemos quedado. Dice, y fue ordenada, dice, la simiente quien fue hecho la promesa, y fue ordenada por medio, perdón, ¿para qué se fue? La ley fue añadida hasta que viniese la simiente, a quien fue hecho la promesa, la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. A diferencia del verso 18, en donde dice, la promesa Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En un lado está la promesa de Dios, era, o sea, la salvación, mediante una promesa. Solamente Dios directamente a Abraham diciéndole, tú serás salvo, si confías. Una promesa. Igual que Dios nos dice hoy día, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una promesa que nos hace, ¿verdad? Ahora, sin embargo, la ley fue por medio de ángeles. Eso es la parte de Dios. Dios no dio directamente la ley, sino por medio de ángeles. Y en mano de un mediador. Dios no puso mediador. Si recordarán ustedes, ¿quién quiso el mediador? Moisés desciende sobre el monte y sale humo, por los relámpagos, por el fuego, la voz de Dios los hace temblar. Cuando Dios recita los 10 mandamientos verbalmente y escuchan y tiemblan, y le dicen a Moisés, Moisés, no queremos escuchar esa voz más, tú anda por nosotros. Entonces constituyeron a Moisés, ¿qué? Mediador. ¿Quién puso al mediador? No. El pueblo de Israel endurecido que no quería escuchar la voz de Dios, ellos pidieron el mediador. Alguien que vaya entre ellos y Dios. Sin embargo, la promesa de gracia no causó ese temblor. ¿Por qué? Porque la diferencia es que el pueblo judío estaba endurecido. No quería escuchar. ¿Cómo será tu corazón? ¿Será blanda como la de Abraham, a que pueda creer la promesa de Dios de salvación? ¿O será endurecida tu corazón? De tal manera que tiemblas ante la voz de Dios y no quieres escuchar. ¿Por qué se tiembla? Porque hay un problema. Las transgresiones ante Dios causan ese problema. Entonces el pueblo pidió un mediador. ¿Por qué? Porque no quería aceptar. ¿Por qué Dios dio entonces la ley? Para que el pueblo duro se diera cuenta. Ojalá que no necesitemos nosotros la ley, sino que podamos creer las promesas de Dios de salvación. Esa es de gracia. Es una promesa incondicional, como el amor de Dios, que no pone condiciones. La ley era para personas endurecidas, que insistían que ellos sí podían. Entonces en esta noche también hay clasificación en la raza humana. Hay personas también, como Abraham, que creen en la voz de Dios, y Dios les puede hablar por promesa. Salvación, porque promete el Salvador, la simiente a quien fue hecha la promesa en el futuro. Pero Israel, un pueblo endurecido que no quería escuchar la voz de Dios, quería hacer su propia voluntad. Dios tuvo que emplear la ley como un medio de hacerles ver que ellos necesitaban un salvador. Y efectivamente produjo ese resultado de mostrarles que ellos necesitaban, pero a pesar de eso, ellos seguían insistiendo que ellos sí podían ser salvos. Ahora, entonces en el verso 20 dice, el mediador no es ni uno solo, pero Dios es uno. Entonces ellos pidieron un mediador, ¿por qué? Porque el pacto de la ley era un pacto condicionado. Es como si tú le dices a un niño, si te portas bien te doy caramelo, ¿no? Ese caramelo está condicionado ¿a qué? Al comportamiento. Así es la ley. Si cumple perfectamente esos mandamientos y sus secuelas que explica el Antiguo Testamento, perfectamente toda tu vida serás bendecido por Dios. Pero si infringes en una sola, porque se dice Santiago, si uno cumple toda la ley, pero ofende en una, se hace culpable todo. Entonces, si una persona, por eso dice en este mismo capítulo, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estaba en maldición, todo el mundo, dice el verso, porque nadie puede cumplir esa perfección. La ley condiciona, dice, si cumples, vives, si no cumples, mueres eternamente. Y la persona que se pone bajo la ley, dice Dios, se pone bajo maldición. Pero, ¿cómo podemos nosotros ser salvos de esa maldición? Ahí mismo dice, en el verso, capítulo 3 de Gálatas y verso 13, dice, Cristo nos redimió, pagó el precio para liberarnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito, todo el que es colgado en un madero. Él tomó nuestro lugar de maldición, que era ese lugar. Pagó el precio, la redención, para poder librarnos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, en el lugar nuestro, maldición. Qué bueno es que haya sido Él para con nosotros en tomar nuestro lugar de juicio, de maldición. Y así compró nuestra salvación. Y está ofreciendo por base a promesa, ya con, no condicionada, sino simplemente porque Él dice, el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Esa es la promesa de gracia que Dios hace. Entonces Dios está ofreciéndole hoy algo que costó a muchas personas, por ser verdad, pero costó persecución. ¿Por qué? Porque la persona que está bajo la ley dice, yo me he esforzado toda mi vida y tú me vas a decir que eso no vale ante Dios. Comienza a perseguir a los que son de fe. El mediador es porque hay dos partes que cumplir. Dios hacía su parte y el hombre hacía su parte y así se cumplía el acuerdo. Pero Dios es uno, esto tiene que ver con la promesa. La promesa es de uno solo. Si alguien promete estar presente en una reunión como esta, ¿de quién depende que esté? De que él cumpla. Es unilateral. Si él dice, si tú me vas a recoger, yo voy, eso es condicionado. Va a venir siempre y cuando yo lo vaya a recoger, ¿no? Pero aquí la promesa es de Dios solamente. ¿Y qué hay que hacer ante la promesa? Hay que creerla. A Dios sí le podemos creer. Cuando Dios promete la salvación. Entonces, muy diferente, ¿verdad? La ley y la promesa son cosas diferentes, opuestas. No, la ley fue dada solamente para mostrar al hombre su necesidad de la promesa de Dios. Que necesita salvador de sus pecados. La causa de transgresiones en el hombre para que se dé cuenta en un pueblo tan duro como los israelitas, con la que nuestro corazón no sea así. La ley entonces sirve para eso, para que nos demos cuenta de que somos pecadores. Pero venía el Salvador. Venía aquel a quien fue hecho la promesa. Y Dios nos pone en Cristo. Entonces podemos tener eso también. Otra pregunta surge entonces. En el verso 21. luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pareciera, ¿no? En ninguna manera, dice. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley, si alguna ley puede vivificar, alguna ley que dé el gobierno, algún gobierno en el mundo, ¿puede dar vida a las personas muertas? Jamás. La ley de Moisés apelaba a personas que Dios llama muertos sus pecados. No tienen vida, no pueden hacer las cosas. Está apelando a personas que están muertas sus delitos y pecados y no pueden producir. Por lo tanto, no puede producir vida. Entonces, si hubiese una ley que pudiera dar vida, entonces ciertamente dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ninguna ley puede producir vida en la persona que demanda. La ley dice, haz, 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 pero Dios dice que le está hablando a personas muertas. Hay un muerto ahí que está tendido, lo estamos velando, suponiendo. Y tú le dices, para que entres en el cielo, levántate y haz buenas obras. No, no hagas esto, no hagas otro, más bien haz esto, eso y eso y esto. ¿Qué puede hacer ese muerto? Está muerto. Y Dios dice que la raza humana de Adán está muerta en sus delitos y pecados. La muerte de Adán pasó a todos los hombres. Entonces ninguna ley que demanda a los muertos puede producir vida. La ley demanda a personas muertas. No puede producir la vida necesaria para ese muerto. Pero la muerte de Cristo nos ofrece a nosotros vida. Esa es la diferencia. La promesa de Dios nos da vida. Él nos da vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que ve que Cristo, la cruz del Calvario, pagó por él y cree en él, la Biblia dice, tiene vida, vida eterna, que nunca va a acabar. No va a ser cambiada por ninguna cosa ni acción nuestra. Él, porque si dependiera de nosotros, ya no sería una promesa. Sería un acuerdo como la ley bilateral. No depende de mí. ¿Depende de qué? De que Dios cumpla su promesa. Por eso la salvación que Cristo da es segura. Porque no depende de mí, de mi cumplimiento, sino depende de su promesa de Él. Verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la ley aquí es visto como un carcelero. El hombre que ha pecado está en cárcel ante Dios. La ley demanda su juicio y lo tiene encarcelado. Ahí recién entonces, si Dios le ofrece la salvación, él puede, para salir de esa cárcel, puede creer en la promesa. ¿Por qué algunos no lo creen? Es un misterio, ¿verdad? El orgullo de los hombres hace que ellos, viendo que están encarcelados bajo la ley, que no se obliga a un juicio, no acepten la carta de perdón que Dios les da. Dice, para que Dios, la Escritura encerró todo bajo pecado. La ley demuestra que todo ser humano es pecador. No hay justo ni alguno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia. La ley entonces hace que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, con la boca cerrada, dice también la Biblia. Entonces la ley encierra todo bajo pecado. Esa escritura de la ley entonces hace que todos estén bajo pecado. ¿Pero para qué? ¿Para dejarlos allí encarcelados esperando el juicio? No, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hay una promesa que Dios ha hecho. ¿Cómo se consigue esa promesa de vida eterna, de salvación, de justicia ante Dios? Es por la fe en Jesucristo. Ese es el tema. No por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Fe en lo que Él hizo por nosotros. Fe en que Él nos redimió de la maldición de la ley. Él pagó el precio. Entonces la salvación no es de la ley. Como dice en los versos anteriores, no es de la ley la justicia, es de fe en Jesucristo. De ahí podemos obtener la justicia ante Dios. Es por la fe en Jesucristo. La promesa, que es, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por fe en Jesucristo. Hasta bonito, ¿no? Si creo en Jesucristo, tengo vida eterna. Así dice la Biblia. Entonces, ¿todos son salvos? No, ¿qué? ¿Cómo termina ese versículo? Para que la fe que es en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes, a los que creen. Es por fe, está bien, esa es la enseñanza. Pero, ¿a quiénes es dada la justicia? Esa promesa de salvación, ¿a quién es dada? A los que creen. Es por fe, pero hay que creer. Entendemos que por fe, pero si no creemos, entonces no lo tenemos. Podemos saber que Cristo murió y que el que cree en Cristo es salvo. Muy bien. Eso quizás lo aprendimos de niño en la escuela dominical. Pero si no hemos creído en el Salvador, no nos es dado esa salvación. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Justicia ante Dios significa que Dios nos considera lo justo suficiente para entrar en el cielo. Justificado pues por la fe, dice la Biblia. Ante Dios. No somos justos, pero Dios nos justifica porque Cristo pagó nuestro precio en la cruz del Calvario. ¿A quién es dado esto? Es solamente por fe, pero es dado a los creyentes, a los que creen en esa promesa. Una promesa, hay que creerla o no creerla. Depende de quién lo está diciendo. Dios está diciendo que la salvación está prometiendo que es por Cristo. Entonces hay que creer en Jesucristo. Hay que creer no solamente que existió, sino que en la cruz pagó nuestro precio, que Dios aceptó con los resucitados, los muertos. Eso es lo que hay que creer en Él como el Salvador. Dice, Él padeció una sola vez por los pecados. ¿Pueden creer eso? Yo sé que todos aquí sabemos que Cristo padeció por los pecados. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo, él es justo, por los injustos, ahí estoy yo, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Puedes confiar tu vida a Él para que Él te lleve a Dios? Eso es creer en Él. ¿Ustedes se acuerdan de esa ilustración de un malabarista de la cuerda de alta tensión, llamado Blondin en el siglo pasado? ¿Han visto en el circo, no? Como ponen una cuerda estiradita y hacen un balance así bien alto y caminan hasta llegar al otro lado, ¿no? Este hombre era muy bueno, respetado y admirado por muchos, de tal manera que siempre atraía atención. Pero una razón de por qué atraía atención era porque lo hacía sobre las cataratas de Niágara. Yo he visto eso, es una potencia de agua que arroja sobre las rocas. Entonces la gente sabe que le gusta ver morir una tragedia como esa. Entonces siempre había gente viendo, que esperando, ¿no?, sin respirar hasta que llegara al otro lado, porque era una muerte inminente si caía. ¿Segura? Entonces lo había hecho muchas veces y ya la gente lo tenía en admiración. Llegando unas veces se cuenta a una de las fronteras, porque las cataratas hacen la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esa parte de Nueva York, ahí en el norte, hace una frontera con Canadá. Entonces, llegando a una de las fronteras, él ve a un joven en el público que lo tiene ya obviamente admirado. Entonces le dirige la voz al joven y le dice, ¿tú crees que yo pueda llevarte al otro lado? Y responde, tú puedes. Está convencido. Ahora yo te pregunto, ¿ese joven creía en Blondín? Según él, creía en Blondín. Porque Blondín podía llevar a alguien sobre su espalda al otro lado. Sí, tú puedes. ¿Creía en Blondín o no? Según él podía. Creía en Blondín. Pero entonces Blondín, ustedes saben la siguiente cosa, ¿no? Blondín le dice, súbete, y le hace una promesa. Yo te voy a llevar al otro lado. ¿Y qué hizo? No supo dónde esconderse. No supo dónde esconderse entre el público, porque, ahora le pregunto, ¿creía en Blondín? Si hubiese creído en Blondín, pudiese haberle entregado su vida en sus manos y cruzar con el otro lado. Es la diferencia en la fe en Jesucristo. Podemos creer en la fe de Jesucristo, que su muerte y resurrección nos salvó los pecados. Y podemos decir, ¿tú crees eso? Ah, sí, creo que Jesucristo es capaz de salvarnos. Pero, para ser salvo, hay que subirse. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Pero hay que creer en Él. Hay que subirse, en otras palabras, para que Él nos lleve. Hay que confiar nuestras vidas a Él. Esa es la fe de Jesucristo, es para los que creen, para los creyentes. ¿Usted es uno de esos que ha confiado su vida a Jesucristo? ¿O todavía está pensando, como bajo la ley, que tiene que hacer un mérito? No, esa no es la forma de ser salvo, más bien de condena ante Dios. Porque al maldito que no permaneció en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice a Dios, eso lo maldice a todos porque nadie lo hace. Pero, la promesa de Dios es por fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que Él ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo, pero solo aquel que cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es para los creyentes, para los que creen en Él, a los que han creído en Él para su salvación. Entonces, hay algo que falta. Falta que usted ponga su fe en Cristo, deposite su fe, así como depositar la vida en la mano de uno. Pablo había dicho eso, dijo, yo sé en quién he creído, y estoy seguro que Él guardará mi depósito hasta el día final. Así bonito tienes que confiar en Cristo. Cree que Él puede salvarte. Que Él puede llevarte a la salvación eterna. Depende de Él. Podemos creer en Él también.